personalísimo con Tráfico ZMG.
¿Y tú ya tienes tu testamento? Javier Alejandro Macías Preciado nos va a contar todo acerca de ese trámite que muchos no le tomamos importancia, pero sí lo es, para evitar conflictos familiares o de amistades. Vamos a escuchar el podcast de Personalísimo de Tráfico ZMG.
Qué gusto verlos de nuevo en un episodio más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti. Bienvenidos sean todas y todos los que nos están escuchando y también viendo en este video podcast. Qué gusto me da saludarlos de nuevo. Hoy en Personalísimo tenemos una entrevista muy interesante con el notario Javier Alejandro Macías Preciado, que nos viene a hablar justamente de este arranque del mes de septiembre. Un mes muy importante en todo el país, el mes del testamento. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y pues muy contento porque fíjate que es un tema que no decimos mucho, pero en el año 2003 se inició el mes del testamento. Entonces ahorita estamos cumpliendo 20 años con este programa que se hizo a nivel nacional y pues tan ha funcionado que estamos cumpliendo 20 años.
Excelente. Saludo también a mis compañeros, Jessy Salinas, director editorial de Tráfico ZMG. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Jorge. Bienvenido.
Y también saludos a mi querido Abraham Maciel, el mandamás de la Guardia Nocturna. ¿Cómo estás, mi querido?
Con el gusto de saludarlos. Bienvenido, notario.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos entrando en materia. Este tema del testamento, qué importante. Esto nos ayuda a evitar problemas entre familiares, amigos o todos los que vayan a recibir los bienes para lograr acuerdo en la distribución y la repartición y evitar problemas cuando ya no estemos aquí.
Exactamente. Fíjate que una de las grandes preguntas es precisamente esto de qué es el testamento, ¿no? ¿Cómo funciona? Y el testamento es simplemente que tú dejes plasmada, en este caso en una escritura pública o en un documento, dejes plasmado qué es lo que tú quieres que pase en el momento de tu fallecimiento. O sea, no es algo que va a llevarse durante tu vida, no es algo que tenga validez ahorita en el momento en que tú lo haces, sino que es algo que empieza o tiene su función a partir de que la persona fallece. Es lo que tú quieres que pase cuando fallezcas.
Pues muy importante este mes de septiembre, como lo dijiste, que ya son 20 años de pues que a mucha gente también se espera hasta que llegue septiembre para poder hacer el testamento. Y bueno, la verdad, en algunos casos seguramente los ha alcanzado el tiempo, los ha rebasado y no llegan. Pero cuéntanos en qué consiste este mes, por qué es tan importante, no nada más por hablar del precio, sino hablar de la campaña y ese gran trabajo que hacen los notarios de todo el país, que están listos para recibir a toda la gente que no quiere dejar problemas.
Pues mira, precisamente es una campaña que se hace a nivel nacional y aquí el notariado de Jalisco se ponen todavía más de acuerdo para que puedan ir a todas las notarías del estado a platicar con el notario, tener un acercamiento humano, digámoslo así, más que jurídico, para que te asesore qué es lo que quieres tú que pase con tus bienes o con algunas circunstancias que tú pase. Porque a veces es una manera, muchos tenemos miedo a hacer el testamento porque dices, oye, pues si yo no me voy a morir, ¿no? Yo estoy muy joven. O es que siento que si lo hago, pues ya me voy a morir. No se trata de eso. Muchas veces es un ejercicio para que tú pongas en orden tus cosas, tus ideas, tus bienes, y entonces lo dejes plasmado. Y de hecho yo tengo clientes que cada año cambian su testamento, ¿no? Cada septiembre, ¿verdad? Y dicen, oiga, es que fíjese que se me olvidó esto, o cambió mi idea, o ahora ya tengo más bienes, o ahora ya tengo más hijos, o más nietos, o más cosas, ¿no? Entonces cambia su testamento. Entonces, el hecho de que tú hagas un testamento no significa que eso es ya
definitivo.
Como te mencionaba, el testamento opera en el momento en que tú falleces. Es que lo puedes cambiar una, dos o 100 veces y no pasa absolutamente nada.
Javier, y cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos para ir y sacar un testamento?
Bueno, mira, es un trámite sumamente sencillo. Nada más tienes que ir con un notario público de la entidad, el que esté más cerca o al que le tengas confianza o al que te hayan recomendado, el que tú quieras. En el Colegio de Notarios también viene en la página del Colegio de Notarios. Tú te puedes meter ahí, Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. Ahí viene el directorio de todos los notarios del Estado, a ver cuál es el que tienes más cercanos. Sacas una cita, es ir con tu identificación y prácticamente con la idea de lo que tú quieres dejar, ¿no? ¿Cómo lo quieres hacer? Ese es el requisito, tener una identificación oficial, porque ahora, para evitar este tipo de problemas y tener la identificación, ahora todas las personas que acuden a una notaría en Jalisco, principalmente en Jalisco, porque somos los pioneros de este programa, pasan por los biométricos, así como cuando tú vas al banco y pones los deditos para que sepan que sí eres. Igual aquí vas, te ponen vas a los biométricos, te toman también una foto y se dice, ¿sabes qué? Sí es la persona que dice ser, y entonces ya se empieza tu trámite, ¿no? Pero la verdad es que es sumamente sencillo, más que nada es sacar la cita y darte el tiempo y quererlo hacer, ¿no? Porque mucho de lo que mencionabas ahorita, que la resistencia de la gente es más bien en querer irlo a hacer. A veces no es ni siquiera el gasto, es darte el tiempo o darte la oportunidad de hacerlo. Y a veces hasta que en la misma plática te digan cómo quieres hasta dejar tus bienes, ¿no? Porque hay veces que tú estás enojado con un hijo, ya no le quieres dejar nada, o con un sobrino, o que este me trató mal, y bueno, ahí viene todo este tema sentimental y humano.
Oye, Javier, ¿cómo ha evolucionado justamente la cultura en torno a esto? Yo hago una analogía muy práctica, que es hacer tu testamento, es como ir a comprar tu paquete funerario. Nadie quiere comprar un paquete funerario porque piensa que se va a morir.
Pero todo el mundo lo necesita.
Pero todo el mundo lo necesitamos. Y justamente pues tiene el trasfondo igual, ¿no? Que es, me muero y no quiero dejar problemas. ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, fíjate que hoy en la mañana en el Palacio de Gobierno, en el lanzamiento de esta campaña para el mes del testamento, el presidente del Colegio de Notarios mencionaba que el año pasado, por poner una cantidad, se hicieron 15,000 testamentos y que el año antepasado se hicieron 7,000, ¿no? Y que este año se hicieron 30,000. O sea, ha subido el 100% durante los últimos años. ¿Qué quiere decir? Pues que sí, estas campañas sí funcionan, que sí se está generando conciencia, que la gente sí ve que es un instrumento que te puede quitar problemas, que le puede quitar problemas a tu familia, porque al final del día, pues no, nadie se va con una mudanza, ¿no? Todos tus bienes aquí se quedan. Y entonces alguien se va a quedar con ellos. Entonces, si alguien se va a quedar con ellos, pues por lo menos dejarlos en orden y sobre todo dejarlo de tal manera que no se peleen los familiares, ¿no? Porque ahorita hasta por una raqueta se andan peleando.
O que se lo terminen quedando ni siquiera los familiares,
¿no? Que ese es otro sí. Tema, ¿no? Porque fíjate que eso es lo que pasa. Mira, qué bueno que hiciste ese señalamiento. Lo que pasa cuando tú haces un testamento es que dices, a ver, ¿qué es lo que voy a dejar? Ah, el terreno fulano de tal. Entonces ya el notario dice, a ver, présteme su escritura o dígame en qué escritura está. No, pues no lo he escriturado. Ah, caray, oiga, pues es que si se muere se lo va a quedar el dueño que lo tenía. No, no usted, porque pues usted no es el dueño. Es que sí soy el dueño, pero no lo he escriturado. Bueno, pues entonces regularice su situación de su casa para que entonces sí lo pueda testar, para que sí lo pueda alegar, porque si no, pues ahí vamos a tener unos problemas, ¿no? Entonces, para esto también ha funcionado muy bien el testamento. Te sirve como instrumento para que tú organices tus ideas, tus cosas y pongas en orden pues tu vida de algún modo, ¿no?
Oye, Javier, ¿y qué pasa con los bienes ejidales? Esos terrenos que se compran en algunas zonas del estado y que no hay una escritura, no hay una propiedad privada que pueda establecerse en un documento, pero sí hay una posesión y también a lo mejor hay una construcción dentro de ese terreno.
Bueno, los bienes ejidales se rigen por otra ley, que es la ley agraria, y aunque sí existe una lista de sucesores en donde hay una lista que se inscribe en el Registro Agrario Nacional, en donde dice quién es tu sucesor, quién es tu heredero, digámoslo así, lleva un tratamiento muy diferente a la finca civil, ¿no? Sin embargo, en tu testamento también puedes decir, oye, quiero que se modifique mi lista de sucesores y es más, no sé ni quién está en primer lugar o en segundo o en tercero, pero quiero en el testamento dejar una cláusula donde diga que mi lista de sucesores es esta. Sin embargo, ese testamento lo tienes que escribir en el Registro Agrario Nacional. Entonces, es un tratamiento un poquito diferente porque las fincas... del tema agrario, más bien son derechos posesorios, ¿no? No es tanto que seas el dueño de la propiedad, porque la finca sigue siendo elegido hasta que no salga de este régimen ejidal a pequeña propiedad. Entonces es un trámite diferente.
Pero sí puedes tener tus sucesores, ¿no? O sea, ¿quién, sí, que, tus herederos totalmente, o los beneficiarios?
Tus beneficiarios, nomás que eso normalmente lo haces en la lista de sucesores. Tú vas elegido, vas al Registro Agrario Nacional y ahí haces tu lista.
Oye, Javier, ¿y te has presentado con algún caso en el que te ha sorprendido o que ha habido alguna problemática y que se ha alargado bastante al hacer un testamento?
Bueno, es que hay muchas historias, hay muchas novelas, ¿no? Hay muchísimas novelas. Fíjate que un día nos tocó ahí en El Salto, donde yo soy notario, fue una señora con una bolsita de gigante, fíjate, todavía ya ni existe eso, pero era una bolsa gigante. Imagínense los años que tenía con su bolsita la señora, ¿no? Y traía unas 15, 20 escrituras, pero la verdad es que la señora se veía muy, muy, muy humilde. Y hasta se fue y se sentó y nomás no decía para qué iba, hasta que ya dijo, pues vengo a hacer mi testamento, ¿no? Oiga, ¿y pues de qué viene a hacer su testamento? ¿Qué es lo que usted tiene? Pues ya sacó su bolsita, ¿no? 25 escrituras. La señora tenía un montón de propiedades, pero no tenía hijos. Entonces todos eran para un sobrino. Y entonces ahí empezó a decirme, ay, este para tal sobrino, este para tal sobrino. Este no, porque aunque es al sobrino que más quiero, fíjense que el otro día me dio una cachetada porque no le quise prestar para los refrescos o no sé qué, entonces ya no le voy a dejar nada. Y entonces toda una historia así, tú dices, o sea, ve nada más cuántas propiedades, cuántas cosas, y ni siquiera sabe quién se las va a dejar, porque ni siquiera sabía cuántos sobrinos tenía en realidad.
Hay unas personas que aman a los animales, a los perros, a los gatos, todo, que deciden no tener hijos y deciden abrirle el espacio de su casa a esos seres vivos y que en algún momento los hemos leído en las redes sociales decir que fueron a hacer un testamento y a dejarle sus propiedades y sus recursos
en México no se puede.
A sus animales.
Sí.
Aquí no se puede entonces.
No, aquí no se puede. O sea, no le puedes dejar los bienes. Se lo podrás dejar a alguna institución que cuida animales, podrás decirle a la institución, te dejo esta instrucción para que cuides a este animalito y más le compres esta comida, etcétera, etcétera, hasta instrucciones le puedes dejar, pero el animal no puede ser susceptible.
En Estados Unidos sí se puede, ¿no?
En Estados Unidos sí puede, pero la verdad es que es hasta un medio absurdo, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia o en qué se basan para dejárselo a un ser vivo que no sea un humano?
Bueno, en Estados Unidos la verdad es que desconozco bien cómo funciona la ley, pero al final de aquí, pues la gente somos sujetos de derechos y obligaciones y que a través de la persona pueden ser ejercidos, ¿no? Entonces el problema aquí es que el animal no lo puede hacer a través del mismo ejercer su derecho. ¿Cómo te lo vas a ver saber? ¿Cómo vas a saber qué quiere? ¿Qué es lo que él desea? Entonces como eso es, claro, pues según yo todavía no existe una maquinita que te diga eso, pues aquí en México no se puede.
Correcto. Hay casos donde se utilizaba mucho hace muchos años que decían, yo lo esquivo hasta en una servilleta y si llevo mi firma es válido. ¿Eso es un mito, Javier, o qué ocurre?
Existe en algunas circunstancias donde si estás en lecho de muerte y se dan porque ya vas a morir o demás, pues que tú puedas dejar esta circunstancia, ¿no? Con unos testigos. Pero si no te moriste en ese momento, entonces tienes que ir a hacer tu testamento público, ¿no? O sea, hay algunas circunstancias que podríamos ver que esa disposición sea válida, pero en general no es así, ¿no? O sea, no funciona. Tienes que ir ante un fedatario público y que te lo redacte, y aparte que es la forma más válida y más cierta. Porque cuando tú vas con un notario público, también a diferencia de otro tipo de testamentos que existen, el notario tiene un libro y el archivo de instrumentos públicos o archivo de notarías, que así se llama, tiene el duplicado de tu libro. Y tú le das un oficio o un comunicado al Registro Público de la Propiedad, y existe algo que curiosamente también nace en este año de 2003, que es un archivo nacional de testamentos. Entonces, si yo hago un testamento en Guadalajara, lo hago en Tabasco, lo hago en Baja California, este archivo nacional de testamentos le llega la información de que en tal notaría esta persona hizo un testamento. Entonces, se cruza toda esta información y es susceptible de consultarse. Cuando tú pierdes tu testamento, tú puedes ir a la notaría a pedir un segundo testimonio. Que el notario se murió y que no está, vas al archivo de notarías y ahí está tu testamento. Entonces, esa es la gran diferencia de hacer un testamento ante un notario público o no hacerlo ante un notario público. Entonces, tiene muchas ventajas, aún legales, pero esta parte del archivo del documento, de todos estos duplicados que existen de sacar la información, no se dan en otro tipo de trámites, ¿no?
Para toda nuestra audiencia que no sabe qué es una propiedad intestada, ¿nos puedes explicar qué es un bien inmueble intestado?
Bueno, muy sencillo. Si tú tienes testamento, es un juicio sucesorio testamentario, y si no existe testamento, es intestamentario. El tipo de procedimientos son diferentes. Si tienes testamento, pues obviamente el juez al quien tú te presentes lee qué es lo que dice el testamento, que es la última voluntad de la persona que fallecía, y sobre esa línea se van. Si no existe el testamento, pues entonces se van a los principios generales del derecho, en donde van a decir, a ver, quién tiene derecho a heredar, cómo lo puede heredar, en la forma en que lo puede heredar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es el albacea? ¿Quién representa a los herederos? Todo eso normalmente ya viene en el testamento. Cuando no hay testamento, pues se pelean los herederos porque quién va a ser el representante, quién es el albacea, quién va a administrar, quién va a cobrar rentas. Y ahí se empiezan a hacer los problemas. Y ahí es donde hay la diferencia de que un trámite sea corto y sencillo y económico, o muy costoso, problemático y engorroso. Entonces imagínate, si es una finca que se está rentando a alguna tienda, algún local comercial o algo por el estilo, y que cobres alguna renta considerable, ¿quién la cobra? ¿Quién es el que va a administrar? ¿A quién le reclamo que si pagó o no pagó? Uh-huh. Entonces, todo este tipo de cosas normalmente en el testamento pues ya están de algún modo hechas, ¿no? Especificadas. De otra manera, pues por eso se hacen los problemas, por eso duran tantos años los pleitos.
Por eso se pelean en Navidad por los terrenos de la abuela.
Porque luego, pues obviamente salen los hijos de riego y de temporal, sí, ¿no? Y entonces ahí empezamos con los problemas y ya dicen, ay, si ya está el testamento, ya sabemos a cuál sí los dejaron y a cuál no los dejaron. ¿Cuál hijo se portó bien o cuál hijo se portó mal?
Y la importancia, Javier, de un testamento que pues también es considerado como un acto de amor, ¿no? Hacia los familiares, amigos, es un documento que justamente evita ese tipo de guerras, molestias y problemas. Y bueno, a pesar, nadie queda a gusto, pero...
Y a veces también, como tú dices, tú, también dentro de este amor ahí existe el amor duro también, y decir, oye, hijo, pues es que durante toda mi vida me sacaste dinero, te compré una casa y la regalaste, te compré un coche, y el otro que ha sido muy ordenado, ya le dejo una parte de los bienes, y no quieras que te deje en el mismo porcentaje a ti si tú ya prácticamente te acabaste mi patrimonio, ¿no? Entonces muchas veces aquí es donde hay unas diferencias, ¿no? No sé si recuerdan una película que no me acuerdo cómo se llama, que ahora hasta el actor se me fue, con Tom Cruise, ¿no? Si recuerdan una película, es un testamento donde dice, oye, ¿por qué a mi hermano le dejas tanto dinero si está enfermo y está en una institución? Y yo que estoy bien, me estás dejando tan poquito, y pues yo que sí puedo salir y generar dinero y no sé qué, pues se le hace una cosa injusta, ¿no? Entonces cuando va y le dice el abogado, es que con ese dinero se paga la institución para que cuide a tu hermano. Y dijo, ah, pues si lo están pagando tanto, mejor yo lo cuido. Y se va y lo cuida y termina, y ahí empieza todo el drama, ¿no? Hasta que descubre y dice, no, qué bien hicieron mis papás en dejar esa lana para la institución. qué padre mis hermanos, cómo nos quieren nuestros papás, los entiendo y ahora sí los amo, ¿no? Claro. Pero estaba muy enojado. Entonces ahí pasan estos actos de amor en donde dicen, ay, ¿por qué estarán haciendo eso? Porque siempre hay alguna razón.
Oye, Javier, hay escenarios donde evidentemente la pareja muere uno de los dos y no hay un testamento como tal. Ahí pasa directamente los bienes a la cónyuge, es decir, a la esposa. ¿O qué sucede en esos casos?
Mira, ahí pasa precisamente lo que mencionábamos ahorita. Si no hay testamento, la ley dice que los herederos son los hijos, no el esposo. Y así dice la ley. Entonces, si muere y no hay testamento, los herederos son los hijos. Y la esposa o esposo pasa a ser un heredero en una misma proporción del hijo, siempre y cuando no tenga bienes. Si esa persona no tiene bienes, es como si fuera un heredero más, es como si fuera un hijo más. Pero si sí tiene bienes, no hereda nada, heredan los hijos. Entonces, depende depende cómo sea y también depende el momento en que sea, ¿no? Es muy importante porque hay veces, por ejemplo, chocan y se muere un día y el otro al día siguiente. Entonces también vamos a suponer que yo me caen gordos, no tengo hijos, no, pero mis cuñados me caen gordos. Entonces digo, no, si yo me muero, a mis hermanos. Y ella dice, ah, no, pues también me caen gordos esto. Entonces si yo muero, a mis hermanos. Pero yo a ti, mi esposa, te amo. Yo, si muero yo, te dejo primero a ti y en segundo a mis hermanos. Y tú lo mismo, tú primero a mí y en segundo a tus hermanos. Entonces chocamos y el que se muera primero son los hermanos que van a gozar la herencia. Porque si yo me morí primero, tu esposa me heredas y por consiguiente sus hermanos o sus hermanos son los que heredan todos los bienes. Si tú mueres primero, como yo heredo, los que heredan son mis hermanos. Entonces también tienen que ver mucho los tiempos, los momentos, las circunstancias en cómo uno fallece. Hay veces que los hijos fallecen antes que los papás y entonces se considera que esas disposiciones son caducas porque pues, se murió antes que yo.
Oye, y en el caso de una persona sola que digamos tiene bienes para dejar, que no tiene familia, quizá que es una persona mayor, y lo platico por un caso particular que alguna vez me comentaron. Era una persona que tenía 3 casas, tenía por ahí algunos terrenos en Tapalpa, tenía algunos vehículos. Él muere, hace su testamento, muere, pero nunca se supo a quién le dejó. ¿Está obligado el notario a decir, oiga, ustedes le dejaron esto? Si el heredero nunca se enteró.
Pero, si el notario se entera, sí, pero es también difícil que el notario se entere. Primero, que se murió.
Claro.
Y segundo, pues que no llevaron el juicio sucesorio, ¿no? Cuando intentan regularizar estas propiedades, normalmente, o sea, siempre el trámite, ya sea que hagas un juicio sucesorio ante el juez o ante el notario, que ahora ya se puede a partir de un par de años para acá, si haces el juicio sucesorio en cualquiera de las dos vías, hay la obligación de la autoridad de solicitar a este Archivo Nacional de Testamentos que te pasen la información si la persona que falleció había hecho testamento. Entonces llega la información y tú dices, ah, mira, sí existe un testamento, y ahí ya dice quién para quién, ¿no? Pero en el mismo ejemplo que tú pones, que no dejó testamento, que no hay herederos, que no tenía hijos, que no tenía nada, la ley también señala que en ese caso, cuando no hay herederos de ninguna especie, se va a la beneficencia pública.
Okay. Además, ese trámite del juicio, ¿cómo se puede reclamar la herencia de algún familiar?
Bueno, tú te enteras obviamente que fallece y tú dices, oye, según yo no tenía hijos y yo soy su sobrino más cercano, entonces tú denuncias el juicio sucesorio y ahí aparece toda la información y tú dices, pues yo ignoro si hay otros herederos que tengan derecho a heredar, pero de los que yo sé, nada más yo. Y entonces el juez verifica y si pues fuiste el único que reclamó, el único que fue y el único que estuvo, pues entonces te
heredan
a ti.
¿Aunque no esté en el acta o en el documento?
No, bueno, si viene en el testamento, es el que venga en el testamento. Uh-huh. Es más, tú puedes iniciar. Muchas veces, fíjense, inician los juicios sucesores o los juicios sucesorios, perdón, los acreedores. Porque a mí me debes una lana. Y entonces te mueres y digo, ay, pues ¿a poco ya se murió? Ya no me va a pagar. No, pero sí tenía bienes. Entonces yo, acreedor, denuncio el juicio sucesorio para que salgan los herederos y salgan los albaceas y salga quien sea que sea, para que con el haber hereditado me paguen. Entonces ya me pagaron. Ah, pues ya lo que sobró, ahí peleense los herederos, ¿no? Con lo que sobró, si es que sobró.
¿Y procede?
Claro. Ahora, si no había bienes, pues ¿ya qué me pagan? Pues ahora sí, claro. Que ya se murió, pues si no tiene bienes, pues ¿con qué me pagan, no?
Javier, ¿qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo los notarios contra la suplantación de identidad? Que es un problema que hemos visto, que muy denunciado.
Ha sido un problema muy fuerte y ha sido un problema que casi todos los notarios hemos sufrido, porque pues también la delincuencia ya está muy moderna, ¿no? Ya van y sacan identificaciones desde el INE y son identificaciones reales. Y entonces vienen contigo, traen tu foto, traen tus datos, tú yo te veo y digo, pues sí es, ¿no? Entonces, y a la hora resulta que no era o que estaba suplantado, o como los coches estos, ¿no? Que hay que...
Los gemelos.
Hazte cuenta que hay un gemelito tuyo, ¿no? Y vendió tu casa. Entonces ha sido muy complicado este proceso. Sin embargo, en los últimos dos administraciones del Colegio de Notarios, junto con esta administración del gobierno del estado, han tomado algunas decisiones bastante acertadas. Una, para hacerte tu escritura necesito que tú me traigas tu escritura original. Antes con una copia certificada se podía hacer. La ley lo permitía, ahorita ya no. Entonces, bueno, ahí ya hay un filtro de que, bueno, si tenías tu escritura original, pues quiere decir que sí eras, ¿no? Primera. Segunda, ya hay que, ahora ya sacaron como programa piloto los biométricos. Los biométricos tienen 2-3 años que se utilizan. De 2-3 años hacia atrás, no había manera yo de dónde sacar tu información. Entonces yo no sabía si tú eras tú. Entonces, si ya ahora pones una huella, sacle tu foto y me dice que sí eres tú, bueno, pues ya, ya tengo alguna tranquilidad de que sí eres, ¿no? Y aún así se han suplantado porque vienen desde origen las identificaciones falsas. Y dentro de esto, dentro de todo esto también, pues viene este tema de la consulta con el notario. Normalmente cuando tú te sientas con el notario y le empiezas a platicar, es que mi casa y mire que esto, que... Entonces dices, no, pues este señor sí es el dueño. Pero hay veces que no saben ni dónde está hasta la finca, ni cómo la adquirieron. Y, oiga, y aquí dice que el avalú que tenía un hoyo. No, pues ¿cuál hoyo? No, caray. Entonces, a veces ni siquiera saben. Y luego hay un dato a veces que pues ahí eso ya te lo da la práctica, en donde compraron un mes atrás y ahora un mes después la están vendiendo. Y, ¿por qué la compró y la está vendiendo de manera inmediata, ¿no? Aquí algo está pasando. Entonces, por eso esa plática con el notario también es tan importante. Ahora, yo les doy un consejo y no me ha fallado. Cuando tú quieres realmente verificar un inmueble, ve y pregúntale a los vecinos. Cuando tú vas y platicas con los vecinos, oiga, ¿este señor era el dueño? Normalmente dicen, sí, esa finca está en problemas, ese no es el dueño, se han querido robar esa casa muchas veces. Uy, fíjese que ahí mataron a un mono y se robaron los papeles y fíjese, y los vecinos somos chismosos. Entonces, ese es un buen consejo, ¿no? Checa con los vecinos si está bien tu propiedad que quieres comprar. Y ahí te das cuenta, tú mismo te das cuenta si sí o si no. Y una que pues, también nosotros decimos, oye, están vendiéndote una casa de 10 millones y te la están dando en 5, pues algo no está bien, ¿no?
Correcto.
No es que esté barata.
Oye, Javier, recapitulando un poco el tema de lo del testamento, para hacerle pues como un llamado a nuestro auditorio, no se necesita tener mucho para ir y dejar las cosas bien, porque luego de repente hay como el prejuicio de que pues tengo muy poquito, no tiene caso. Señor, aunque tenga 5,000, hay que dejarlo bien repartido.
Fíjate que no se necesita ni estar viejo, porque hay veces y más ahora, ¿no? Porque hay niños ya youtubers y que están muy jovencitos y ya tienen mucho capital, ¿no? Sí. O un artista, un futbolista, ¿no? Ya tienen capital. Entonces ya tienen que... Entonces la edad no es un tema. El tema de tener mucho tampoco es un tema, porque a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Todo lo que tenga y llegue a tener. ¿Sabes qué? Puse un puesto de tacos y me está yendo a toda madre. Entonces a lo mejor en 2 años tengo mucho, pero hoy quise hacer mi testamento porque me siento mal o por lo que sea, ¿no? Porque es más, vi que había promoción del mes del testamento y dije, voy a ir a hacer mi testamento.
¿Y cuánto cuesta un testamento?
Buen tema. Para este año la tarifa oficial son $2,150. Esto incluye absolutamente todo. ¿Qué es todo? Normalmente los notarios tenemos que dar un aviso que cuesta. Tenemos que usar los libros de la notaría que cuestan y empastar el tema que cuesta y obviamente emitirte a ti una hojita especial que es un papel, testimonio se llama, que es papel de seguridad, además que cuesta, ¿no? Entonces, muchas veces cuando haces una escritura te ponen más folios, más esto, más lo otro, más no sé cuánta cosa, ¿no? Aquí no, aquí es los $2,150, te incluye absolutamente todo, impuestos, gastos, honorarios, absolutamente todo.
¿Y los herederos pagan impuestos a la hora de recibir? O sea, ¿el Estado cobra algo por esta herencia?
Sí, y fíjate que hasta eso cambias, depende del municipio. Hay municipios como Zapopan que lo que tú heredes no te cobra el impuesto de traslado de dominio o transmisión patrimonial, como se llama aquí en Jalisco, y otros municipios donde te cobran todo, ¿no? O sea, no hay descuento por...
Nombres de municipios.
No, pues la mayoría de los municipios cobra.
Vámonos a Zapopan.
Y Guadalajara también, nomás que hay una tablita en donde creo que creo que es hasta $1,000,000, ya lo que exceda de 1,000,000 pagas. Ese es el traslado de dominio, ese sí lo pagan todos y todos lo pagan. Y a nivel federal ya el tema del impuesto sobre la renta por ganancias y demás, ese sí está exento por herencia. Todo lo que tú adquieres por herencia no pagas impuesto sobre la renta.
Y si mi familiar está en el extranjero e hizo allá un testamento, ¿cómo puedo cobrarlo aquí en México? ¿Tengo que ir directamente allá?
Bueno, si hiciste el testamento allá, primero hay que validarlo en México. Y una vez que está validado en México, es un procedimiento, pero también ese testamento es válido aquí.
Todo septiembre, la promoción de los 2,150, pero tengo entendido que por ahí luego se prolongan hasta octubre, pues, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, lo que pasa es que normalmente pues las notarías que abrimos de 9 a 6 de la tarde, ¿no? Entonces tenemos ahí 8 horas laborales. Entonces pues te tardas en que le preguntas a la persona qué va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué redacto el testamento. Por ponerte un ejemplo, me tardo un par de horas, ¿no? Entonces luego ya llega el otro cliente, ¿no? Y quiere un testamento. Luego que, entonces, pues no ajuste el día para poder hacer los testamentos que te llegaron ese día. Entonces, lo que pasa es que pues das citas para el siguiente día. Y ya cuando quieres, pues ya te acabó septiembre y ya estamos en octubre. Entonces, lo que ha pasado los últimos 5 años es que ya no ha sido el mes del testamento, sino el bimestre del testamento. Ya tienen 5 años que son septiembre y octubre. Y yo creo que este año va a pasar igual, va a ser septiembre y octubre, ¿no? Pero normalmente se llama septiembre, mes del testamento, pero tenemos septiembre y octubre.
Correcto.
¿Y el resto del año cuánto cuesta el testamento? Para que sepan y que vayan en septiembre.
¿Qué cosas? Luego.
Para que vean el descuento.
Fíjate que el arancel señala hasta $17,000. La verdad es que creo que ningún notario de Jalisco cobra eso. Espero que no me dejen en mal. Pero sí, normalmente andan entre 5, 8, 10 mil pesos. Entonces, si lo normal son 8, 10 mil pesos, pues que te cobren 2,150.
Muy bueno.
Pues
sí, buen descuento.
Es el 25%, muy bueno, ¿no? Entonces, realmente sí es más barato. Y que no confundan, porque una cosa es el testamento, que insisto, es determinar la última voluntad de lo que quieres que pase cuando fallezcas. Y otra cosa es el juicio sucesorio. Porque el juicio sucesorio sí es un juicio, sí hay que llevar todo un trámite, dependen los bienes que tengas, dependen las broncas que tengas, si tienes deudas, si no tienes deudas, bla, bla, bla. No, eso no tiene que ver con el mes del testamento. Eso es un juicio sucesorio de alguien que ya falleció.
Eso es el trámite como tal.
Tal cual. Esto nada más es el mes del testamento.
Mi querido Javier Alejandro Macías Preciado, notario. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista ilustrándonos de septiembre, el mes del testamento. Por favor, una invitación para toda nuestra audiencia que nos ve y nos escucha aquí en las redes sociales y se animen en verdad a hacer su testamento.
Pues que vayan con cualquier notario del estado de Jalisco, que no es nada caro, que no es nada complicado, necesitan su identificación y que se animen a hacer su testamento.
Muchísimas gracias, Javier, por esta entrevista para Personalísimo.
Gracias.
Compañeros reporteros, gracias igualmente. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Espero que les haya gustado esta entrevista aquí en Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti. Nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto.